De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas. Las claves del mundo en tus manos.
El mundo está muy revuelto y todo lo que pasa nos afecta cada día más. Son las 10 de la noche, comienza De cara al mundo en la sintonía de Onda Madrid para analizar todo lo que ocurre en este bendito planeta llamado Tierra. El objetivo de lograr la integración de los países de América del Sur ha sido impulsado esta semana por el presidente del Brasil, Lula da Silva. Los beneficios de esta integración son evidentes desde hace muchos años, pero las profundas diferencias ideológicas y políticas entre los sucesivos gobiernos en cada uno de los países han provocado siempre que los buenos deseos se quedaran en la cuneta. También ha contribuido a ralentizar este proceso el retraso constante de la firma del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, donde los intereses comerciales y económicos también se salpicaban con los políticos. Brasilia ha sido el lugar elegido para citar a los presidentes de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guayana, Paraguay, Surinam, Uruguay y Venezuela, además del primer ministro de Perú. Las intenciones de Lula da Silva pretendían esquivar las diferencias políticas e ideológicas, pero sobre todo que se pasara página a la dictadura chavista encabezada por Nicolás Maduro. Lula justificó los males de Venezuela por narrativa de los enemigos antichavistas, pero este intento de blanquear la violación de los derechos humanos y la represión chavista en Venezuela no fue aceptada por algunos de los presidentes, como por ejemplo el chileno Boric, que no tuvo reparos en afirmar que la situación de los derechos humanos no es una construcción narrativa, es una realidad seria en Venezuela. Aunque Lula volvió a insistir en lo de la narrativa sobre Venezuela, quedó claro por algunos que no se transigía con la dictadura chavista, aunque de momento el aislamiento del presidente Nicolás Maduro ha terminado con su presencia en la cumbre de Brasilia. Veremos si este movimiento en favor de la integración sudamericana implica obligaciones para la dictadura venezolana, que mantiene una dura represión contra los opositores que tienen que huir del país para evitar la cárcel y donde continúan los graves problemas de aprovisionamiento de alimentos y medicinas. Esta noche nos ocuparemos también de los últimos movimientos de la invasión rusa de Ucrania, donde Putin continúa con intensos bombardeos sobre la capital Kiev y otras ciudades, en una operación de desgaste de la munición de las defensas antiaéreas que pueda afectar después a la contraofensiva pendiente. En una cumbre de líderes occidentales en Moldavia, el presidente ucraniano Zelensky pide más baterías antiaéreas Patriot y los cazas F-16. Sobre el terreno, los ataques de la milicia rusa anti-Putin en territorio ruso es un nuevo contratiempo para Moscú por su posible repercusión popular. Y cuidado con la tensión y la violencia en Kosovo protagonizada por los serbios, que supone una nueva y seria amenaza para la estabilidad europea. El avispero de los Balcanes, una asignatura pendiente desde hace demasiado tiempo. Sintonía de Onda Madrid de cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche. Les habla Javier Fernández Arribas con la asistencia técnica de Lourdes Mercado. Los asuntos más relevantes de estos últimos días los resumimos en titulares con María Cerdán y Álvaro Escalonilla.
La Unión Europea exige a Kosovo la repetición de las controvertidas elecciones municipales que derivaron en el peor brote de violencia regional en años. Borrell, Scholz y Macron han tomado la decisión en la que también instan a Belgrado a promover la participación de los serbo-kosovares en los comicios. La OTAN ha reforzado su misión de paz en Kosovo con el envío de 700 militares más.
Zelensky pide cazas y baterías Patriot para proteger a Ucrania de los ataques aéreos rusos. El presidente ucraniano insistió en construir un escudo antimisiles que pudiera servir después a todo el continente. Lo hizo desde Moldavia, que acogió una nueva cumbre de la Comunidad Política Europea a la que acudieron medio centenar de líderes continentales.
Rusia bombardea Kiev por sexto día consecutivo con más de 30 misiles de crucero y drones. El Kremlin acusa a Ucrania de ataques a dos localidades rusas en un supuesto intento de incursión en su territorio y afirma que medio centenar de saboteadores han sido eliminados en Belgorod. En esta región rusa, más de 2.500 personas han sido evacuadas.
El Senado de Estados Unidos aprueba in extremis la ley sobre el techo de deuda y despeja el riesgo de impago. La norma fue aprobada un día antes en la Cámara de Representantes a pesar de la negativa del ala radical del Partido Republicano. La administración Biden podrá así pagar la deuda 72 horas antes del default.
Visita triunfal la de Elon Musk a China. El magnate estadounidense se ha reunido con los ministros de Exteriores, Comercio e Industria para ampliar los proyectos de Tesla en el país. El encuentro marca un punto clave en las gélidas relaciones entre Pekín y Washington.
La cumbre sudamericana se salda con la rehabilitación a escala regional de Nicolás Maduro. El presidente de Venezuela acudió a una reunión informal en Brasilia convocada por Lula da Silva. Gabriel Boric y Luis Lacalle Pou, los presidentes de Chile y Uruguay, fueron los más críticos con el mandatario chavista.
El premier británico Rishi Sunak desafía la investigación oficial de la gestión política de COVID y reclama una revisión judicial para la entrega de diarios y mensajes de Boris Johnson durante la pandemia. El gobierno de Reino Unido ha sido acusado de encubrimiento al negarse a entregar estos documentos.
Estallan las protestas en Senegal tras la condena contra el líder opositor, Ousmane Sonko. La sentencia le absuelve del delito de violación, pero le condena por corrupción de menores. No podrá presentarse a las elecciones de 2024, en las que mediría fuerzas con el actual presidente Macky Sall.
Arabia Saudí y Estados Unidos suspenden el diálogo entre los bandos enfrentados en Sudán tras las continuas violaciones de las treguas que debían establecer corredores humanitarios. Desde el estallido de la violencia el 15 de abril han muerto cerca de 850 personas y millones de ciudadanos han salido del país.
Uganda aprueba una de las leyes homófobas más severas del mundo, según Naciones Unidas. La norma castiga con penas de hasta 20 años de cárcel la promoción de la homosexualidad y con pena de muerte la homosexualidad agravada. Estados Unidos y la Unión Europea han condenado al presidente Yoweri Museveni y amenazan con sanciones si se mantiene la ley.
Irán juzga a las periodistas que revelaron el caso de Mahsa Amini, la joven kurda que murió en custodia policial por llevar mal puesto el velo. Las dos mujeres podrían enfrentarse a la pena de muerte tras ser acusadas de colaborar con la CIA, cometer delitos contra la seguridad nacional y participar en actividades de propaganda contra el régimen.
Y Recep Tayyip Erdogan certifica su reelección en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Turquía con más del 52% de los votos. El líder islamista batió al eterno aspirante Kemal Kılıçdaroğlu y gobernará el país 5 años más.
Las claves del mundo en tus manos. Onda Madrid. Los fines de semana en Onda Madrid, La Batuta Mágica, sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid. De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas.
Los presidentes sudamericanos acudieron a Brasilia invitados por el presidente Lula da Silva en lo que fue la oportunidad de los jefes de Estado de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guayana, Paraguay, Surinam, Uruguay, Venezuela y además del primer ministro del Perú, que tuvieran ocasión de estar prácticamente toda la jornada juntos, intercambiando opiniones y análisis en un clima de cercanía y confianza. Aunque la convocatoria era originalmente para pensar juntos sobre cómo impulsar la integración de América del Sur, el encuentro fue también el marco para sellar la rehabilitación diplomática a nivel regional del venezolano Nicolás Maduro. Nos lo cuenta María Cerdán.
Choque con la realidad del presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva en la cumbre sudamericana que organizó él mismo en Brasilia, a la que acudieron los jefes de Estado del cono sur del continente. En ella Lula pretendía resucitar la Unión de Naciones Sudamericanas, la llamada UNASUR, y erigirse como el gran líder de la región que unió de nuevo los intereses de los países en Latinoamérica. Pero además de la oposición que ya de por sí han mostrado muchos países a resucitar el organismo, el apoyo enfático del presidente brasileño al régimen venezolano de Nicolás Maduro asestó todas las resistencias. Es inexplicable tener un país con 900 sanciones. Creo que está en nuestras manos construir su narrativa y cambiar el juego para que podamos ganar definitivamente y que Venezuela vuelva a ser un país soberano, defendió el presidente brasileño. De hecho, aprovechó la oportunidad para reiterar la necesidad de operar con otra moneda que no sea el dólar estadounidense para esquivar esas sanciones. Pero con estas declaraciones, más que unificar a los países, el blanqueo de Lula, del régimen autoritario de Venezuela, lo que hizo fue desatar las críticas. Uno de los más firmes ha sido el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou.
Ahora, si hay tantos grupos en el mundo que están tratando de mediar para que la democracia sea plena en Venezuela, para que se respeten los derechos humanos, para que no haya presos políticos, lo peor que podemos hacer es tapar el sol con un dedo. Pongámosle el nombre que tiene.
Quien supo aprovechar la posición de Lula fue precisamente el mayor beneficiado de la cumbre, Nicolás Maduro, que quiso mostrar al mundo la oportunidad de unir a los pueblos de Sudamérica sin prejuicios, mostrando, decía, la realidad de su país.
Nosotros en todos estos foros, en todas estas reuniones, llevamos la verdad de nuestro país.
Pero precisamente esa realidad de Venezuela es la que denunció incluso el izquierdista chileno Gabriel Boric, diciendo que es una realidad que ha visto en los millones de venezolanos que han huido del país y que viven en Chile.
Y ahí yo manifesté respetuosamente que tenía una discrepancia con lo que señaló el presidente Lula el día de ayer, en el sentido en que la situación de derechos humanos en Venezuela era una construcción narrativa. No es una construcción narrativa, es una realidad, es seria.
Serio traspiés diplomático del presidente brasileño con una reputación ya tocada de semanas atrás, cuando en el marco de la cumbre del G7 en Hiroshima, Lula hizo unas polémicas declaraciones en las que puso a Ucrania y a Rusia en el mismo nivel de responsabilidad ante la invasión desatada por Putin. Frente a las cancillerías occidentales más ricas, el jefe del Estado brasileño criticó abiertamente a Europa y a Estados Unidos por armar a Ucrania para la defensa en esa guerra.
Bruno Lima Rocha, periodista brasileño, politólogo y profesor de Relaciones Internacionales. Buenas noches.
Hola, buenas noches. Un gusto hablar con ustedes y ojalá pueda aportar algo más, que esta nota tan rica y ya la da.
Ajá, seguro. Muchas gracias, señor Lima Rocha. Desde su punto de vista, ¿Lula da Silva ha tenido éxito con esta cumbre de Brasilia o quizá el tema Venezuela le ha... aparcado el objetivo que él pretendía de impulsar la integración sudamericana?
Bueno, primero hay que comprender que la cumbre es un hecho en sí mismo, una realización muy grande por ocurrir, porque estamos hablando de los 12 países de Sudamérica y la reconstrucción de la UNASUR. Pero las uniones, ustedes saben, con la Unión Europea, la Unión Europea tiene como su punto culminante la adopción del euro como moneda corriente. Y en nuestro caso es un poco más modesto. Tenemos que tener instrumentos económicos financieros que puedan, por ejemplo, hacer operaciones bilaterales o triangulares o del comercio interregional que no pase por el uso del dólar estadounidense. Así, desde este punto de vista, la cumbre de países sudamericanos ocurrió en simultáneo a la primera reunión de gobernadores del nuevo Banco de Desarrollo, el NDB, el Banco de los BRICS. Y se hace una propuesta formal desde Brasil con el pedido de ingreso de Argentina en este banco, antes que el país hermano entre en default en función de un préstamo absurdo que hizo una contracción junto al FMI, muy semejante a lo que ocurrió con Grecia en la década anterior, con la acción del fondo y la troika en Grecia, que el PBI griego disminuyó, acotó un cuarto. Yo entiendo que por todos estos factores, el hecho de que Maduro estuvo en Brasil y hay mucho lío, hay una propaganda anti-Venezuela muy semejante a la propaganda anti-Cuba en los 60, sea un tema secundario, aunque la agenda de los medios también en Brasil hace más hincapié en este punto que en el punto estratégico. Estamos hablando de nuestro país Brasil, que tiene dimensiones enormes y tiene una condición geopolítica privilegiada, de otra vez más poner un peso importante en el sistema internacional a partir del desarrollo de nuestro país y de los países hermanos. Esto, de mi modesto punto de vista, es lo que importa. Ahora, la agenda de los medios no me pertenece. Entonces hacen toda la bucha que quieren.
Señor Lima Rocha, ¿qué beneficios tiene la integración sudamericana? Porque desde Europa, bueno, los que estamos apoyando desde hace tiempo, y luego le preguntaré si la presidencia española de la Unión Europea puede lograr la firma del acuerdo Unión Europea-Mercosur, ¿qué beneficios tiene la integración de los países sudamericanos?
Bueno, primero que tenemos una coalición diferente. La integración nuestra pasa porque no seríamos más rehenes de los ataques especulativos del dólar. Los países latinoamericanos, no solamente sudamericanos, latinoamericanos y caribeños, en general tienden a tener una economía bimonetaria. Hay pocos países dolarizados, por suerte, y por desgracia de estos países, esto ocurre en Panamá, en Ecuador, que es un país importante, y en El Salvador. Si tenemos una integración regional y hacemos las compensaciones financieras entre nosotros mismos, a partir de una canasta de monedas, a partir de una correlación bilateral, real, y UNs, y una canasta de commodities securitizada, podemos finalmente superar el padrón dólar-petróleo, que es el padrón que organiza el mundo desde los años 70. Esto sería muy, muy, muy importante. Y la situación es que podemos financiar a nosotros mismos. Por ejemplo, dos días después de que se terminó la cumbre, otra vez más, los medios, que incluso aquellos que hacen buen periodismo, en la agenda de periodismo económico son un desastre. Están diciendo que el Banco de Desarrollo de los BRICS no tiene que meterse con financiación de países. Es un absurdo. Ah, porque van a bajar la nota. ¿Qué nota tenía? ¿Qué grado tenía el Banco Suizo que fue el quiebre hace un mes, hace 30 días? ¿Qué grado tenía los fondos de inversión inmobiliaria, de inmuebles, de bienes raíces en Estados Unidos cuando fueron a quiebre en 2007-2008? Tenían grado máximo, triple A más. O sea, el grado de las agencias de rating también no iba más a influir directamente en nuestros países. Tenemos una integración propia, alineada con el Banco de los BRICS, alineada con el Banco del Sur, como subsidiario que sea del Banco de los BRICS, y con un fondo de reserva que no sea necesariamente un dólar, porque el dólar puede recibir un ataque especulativo. Es muy importante que la gente comprenda que juego hace la banca. Poco antes de que Emmanuel Macron hiciera la reforma o la retirada de derechos de los trabajadores y trabajadoras de Francia, el sistema financiero de Francia casi fue al borde, y por trueque, y por quiebre fraudulento. No se puede fiar en los fondos de inversión, los hot money, los fondos buitre, los ataques especulativos. Nuestros países son muy frágiles si se bancan con eso, y hay que buscar salida para hacer reserva más allá de vender granos y mineros. ¿Cómo puede un país como Brasil tener un crecimiento del PBI en primer trimestre de 2023 de 1,8 y este crecimiento ser basado aún en el sector agropecuario y mineral? ¿Qué somos, una colonia exportadora? Esto no puede más. Esto no puede más. Ya. Por eso sería muy importante.
Bueno, Macron lo que ha hecho es elevar 2 años la edad de jubilación, pero el resto de derechos de los franceses están sin tocar. Pero bueno, esa es otra cuestión.
No, le preguntaba. Te comenté que al mismo tiempo que decía que no tenía la firma. Plata. No, perdón, déjame explicar entonces, ¿no? Porque al mismo tiempo que dijo que no tenía plata para bancar los 2 años más de jubilación, algo como fue el pensionazo ahí con Zapatero, para mí fue una traición, 2011, él mismo dijo que no tenía plata, pero tenían fondos para 1.000.000.000 para cubrir los bancos. La misma semana.
Yeah.
O sea, no hay plata para la gente y hay plata para los bancos.
Bueno, esa es otra discusión. La firma del acuerdo Unión Europea-Mercosur, ¿ustedes lo contemplan que ahora con la presidencia española, este semestre español al frente de la Unión Europea, puede ser posible por fin?
Según, porque la Unión Europea quiere entrar en las compras de gobierno, o sea, permitir que empresas de la Unión Europea tengan acceso a las compras de gobierno del Mercosur. Y las compras del gobierno son más o menos el 20 al 22% del PBI de nuestros países. No se puede permitir. Porque entonces vamos a llevar al quiebre pequeñas y medianas empresas. Eso no se puede permitir. la agenda ecológica está correcta. La Unión Europea tiene una agenda verde que quiere prácticamente condicionar el acuerdo con Mercosur, está correctísima. Pero entrar en la economía doméstica a este nivel no creo. No creo. Sería lo mismo que terminar con el subsidio para el agro europeo.
Más complicado. Bruno Lima Rocha, periodista brasileño, politólogo y profesor de Relaciones Internacionales. Muchísimas gracias por atendernos. Muy buenas noches.
Buenas noches, gracias por la invitación.
De cara al mundo. Onda Madrid.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas.
Los ataques en territorio ruso de las milicias anti-Putin crea una dimensión, una nueva dimensión a la invasión rusa de Ucrania, donde los bombardeos rusos intensos sobre ciudades ucranianas pretenden gastar la munición de los sistemas antiaéreos de Kiev. Mientras tanto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, en la cumbre occidental celebrada en Moldavia, pide baterías Patriot y pide los aviones caza F-16 para defenderse de los ataques rusos. En el seno de la OTAN permanecen las discrepancias sobre el envío de estos cazas de combate, porque algunos consideran que equivaldría a entrar en guerra con Rusia. Con los últimos datos, Álvaro Escalonilla.
Al menos 3 personas, entre ellas una niña, han muerto y otras 11 han resultado heridas en un nuevo ataque aéreo sobre Kiev. Las defensas antiaéreas de la capital habían conseguido crear un sistema efectivo que frustraba el 90% de los ataques, pero los últimos 30 días han sido un auténtico infierno. Rusia ha lanzado una cifra récord de drones bomba y misiles balísticos sobre la ciudad. Por eso, Volodymyr Zelensky pidió cazas y baterías Patriot para proteger a su país de los ataques aéreos rusos. Zelensky planteó además un escudo antimisiles que podría empezar por cubrir Ucrania y después todo el continente europeo. Sus aliados respondieron con una nueva muestra de unidad. Los líderes continentales se reunieron el jueves en Moldavia, a tan solo 20 kilómetros de la frontera con Rusia, y la imagen fue simbólica, con Zelensky en el centro y escoltado por 47 jefes de Estado y de Gobierno. El anfitrión, Moldavia, sometido también a la influencia del Kremlin, pero con un gobierno de marcado carácter pro-occidental, cerró filas con Ucrania. Su presidenta, Maya Sandu, dijo estar unidos ante la mayor agresión militar desde la Segunda Guerra Mundial. Y Zelensky aprovechó la ocasión para presionar a la OTAN. Kiev quiere acelerar su ingreso en la alianza o recibir a cambio algún tipo de fórmula de seguridad. Una fórmula de seguridad que cubra no solo a Ucrania, sino también a la vecina Moldavia. Los miembros, sin embargo, se resisten a ofrecer garantías de seguridad vinculantes, ya que consideran estas podrían llevar al país garante de esa seguridad a la guerra con Rusia, algo que la alianza ha dejado claro que no desea. Mientras, la tensión aumenta dentro de las fronteras de Rusia. El gobernador de la región de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, acusó al ejército ucraniano del bombardeo sobre la ciudad de Shevekino, donde al menos 9 civiles resultaron heridos y centenares de personas han tenido que ser evacuadas. Las milicias ultranacionalistas rusas, alzadas en armas contra el Kremlin, se atribuyeron la autoría de este segundo ataque en el interior de Rusia en menos de 2 semanas.
María Senovilla, periodista, colaboradora de la revista Talayar, también de otros medios. María, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
María, el recrudecimiento de los ataques contra ciudades que no están en el frente de combate, es el caso de Dnipro o sobre todo Kiev, la capital, ¿qué valoración te merece?
Pues mira, lo acabáis de describir muy bien. Han convertido a Kiev en la capital, pues en un infierno y además en un lugar que necesita ahora concentrar esas defensas antiaéreas para protegerse. Han sido, Javier, 16 ataques contra la capital registrados solo este mes de mayo. Y el modus operandi, pues siempre es el mismo. Putin lanza esos misiles de largo alcance junto con un buen número de drones kamikazes, esos drones de fabricación iraní. mí eso es Sajed, que además el nombre traducido significa mártires, fíjate tú qué hipocresía. Y bueno, pues al lanzar un gran número de objetos voladores a la vez, pues lo que pretenden es que las defensas antiaéreas pues no puedan con todos. Hablamos de que de media en cada ataque se pueden lanzar entre 50 y 70 objetos voladores. Y aún así, como bien habéis dicho, las defensas antiaéreas paran el 90%. Pero los que impactan, pues están causando víctimas. Habéis hablado de ese último ataque, que además coincidía con la presencia de Zelensky en la cumbre de Moldavia. Dejaba dos mujeres muertas y también una niña de 9 años. Creo que muchos hemos visto la imagen del abuelo de esa niña sentado frente al cadáver de su nieta, pues en fin, desolado. Pero es que son más las imágenes que nos están llegando de estos días en Ucrania, imágenes de una boda celebrada en un refugio antiaéreo, imágenes de niños pequeños durmiendo entre almohadones pues en las bañeras de las casas. ¿Qué supone esto? ¿Qué supone esta oleada de ataques? Pues supone que una ciudad que estaba recuperando el pulso, cuya industria se había vuelto a activar, pues que la gente estaba recuperando sus puestos de trabajo, y esto en un momento en el que la economía de guerra se prolonga ya durante 15 meses, es más que necesario para que el país no se desmorone internamente, pues lo está poniendo en peligro. No solo en Kiev, también decías Dnipro. Allí en la ciudad de Dnipro ha habido ataques contra hospitales, contra escuelas, contra edificios civiles y también han dejado víctimas mortales.
¿Y qué incidencia crees que pueden tener los ataques de esta milicia rusa anti-Putin, que los ataques que están haciendo en territorio ruso?
Bueno, pues los ataques que están llevando a cabo en territorio ruso, en esa provincia de Belgorod, que para que nuestros oyentes se hagan una foto fija, es la que hace frontera con Kharkiv, en el noreste de Ucrania, además de estar copando la atención mediática, pues porque bueno, ya van dos incursiones en 2 semanas seguidas, pues nos están desvelando, a medida que avanzan los días, detalles sobre quién está formando estas milicias opositoras al Kremlin, aunque estén formadas pues por combatientes rusos. Incluirían a combatientes veteranos, opositores del Kremlin y antiguos miembros de los servicios de seguridad, pero también, como habéis mencionado, a guerrilleros con conexiones de extrema derecha. Son dos milicias, la que parece tener más peso es la autoproclamada Legión por la Libertad de Rusia, que se constituyó en marzo de 2022. Y más allá de las informaciones que se están publicando, pues hay una fuente directa, ¿no?, que es el propio Telegram del comandante de la Legión por la Libertad de Rusia. Ya lo hemos visto, esta forma de comunicar pues en otros líderes, como el dueño de los mercenarios Wagner, ¿no?, de Eugene Prigorin, que cada vez que quiere comunicar lo que va a hacer o pues lanzar mensajes, utiliza su Telegram para comunicarse directamente con la audiencia. Bueno, pues el comandante de la Legión por la Libertad de Rusia, también está en esa dinámica. Hablamos de Maximilian Andronikov, más conocido como César, el que habría sido, que no es una figura nueva, es ya conocido por Rusia, habría sido miembro del movimiento imperial ruso hace más de una década. Hablamos de un grupo ultranacionalista, de ideología de ultraderecha, claro, que se lleva oponiendo a Putin desde antes incluso del inicio del conflicto en el Donbass, donde este grupo, el movimiento imperial ruso, ya habría combatido en 2014. Pero es que la figura de César ya era conocida desde antes. Este ciudadano ruso, y que además se ha criado en San Petersburgo, no es que haya estado viajando por fuera de Europa, ya estuvo implicado en un intento de golpe militar que se gestó entre 2011 y 2012 en los Urales. Era un movimiento que en aquel momento estaba liderado por un coronel de la ala dura del Kremlin y que quedó en agua de borrajas. Pero ya César tuvo que declarar en los juicios que se celebraron pues para depurar responsabilidades cuando se supo que se estaba gestando un golpe militar desde dentro. Finalmente, César, unos años después, terminó pasando por la cárcel por adiestrar a milicianos que estaban en contra del Kremlin. Fue un periodo breve el que estuvo en la cárcel. Y antes de que comenzara la invasión a gran escala, trabajaba como entrenador de tiro con arco. Cuando Putin lanzó sus carros de combate contra Kiev, abandonó su trabajo, abandonó Rusia, ya entonces sí, se fue a Ucrania, donde ha estado luchando estos 15 meses, ha estado luchando del lado de los ucranianos, obviamente, y donde ha tenido incluso peso pues en la batalla de Bakhmut. Él se mueve por este frente este de Ucrania, tanto Kharkiv como el Donbass. Y si tú sigues, como decíamos, su Telegram, donde lanza, donde se comunica pues directamente con la audiencia y lanza pues sus mensajes, dice que su objetivo final es sacar a Putin del poder. Después de estas dos incursiones en Belgorod, que como decimos han tenido sobre todo presencia en medios, pero a efectos reales, a efectos digamos estratégicos, han tenido poco peso. Ellos aseguran que han conquistado tres pequeños pueblos, tres pedanías de la frontera entre Kharkiv y Belgorod. El Kremlin, por su parte, dice que no, que ya ha recuperado esas posiciones y que además ha matado al menos 70 efectivos de esta milicia. Pero en cualquier caso, pues hace unos días estos milicianos ofrecían una rueda de prensa en Kharkiv, por lo tanto todos no están muertos, obviamente, y decían pues que van a seguir haciendo esas incursiones que ellos dicen que son pues partisanas, ¿no?, de los propios rusos, pero que están en contra del gobierno de Putin, y tenemos pues que seguir monitorizando estos movimientos para ver si van a formar parte a partir de estos momentos de la estrategia de Kiev para seguir presionando a Putin, o si se va a quedar pues en una mera anécdota.
Bueno, yo creo que efectivamente militarmente la repercusión es escasa, pero mediáticamente pues representa un frente anti-Putin, aunque la pregunta es si este caballero César triunfara después de Putin, ¿qué? Porque no creo que fueran tampoco demasiadas buenas noticias, pero vamos, es una apreciación personal mía.
Moderados, desde luego, no parecen. Ya te digo que sobre todo si nos remontamos a esos años 2011-2012 en los que estaban gestando el golpe militar en contra de Putin, pues la figura que los lideraba, bajo la cual estaba este hombre, César, era uno de los coroneles de los halcones, de ese ala dura del Kremlin, que decimos que es el ala dura del Kremlin porque considera que Putin es una figura blanda y que no es lo que Rusia merece. Entonces también son consideraciones que hay que tener presentes.
María, hace algunas semanas hablábamos de la pinza que se considera está haciendo Putin a Occidente, en el norte con Ucrania, en el sur, en la zona del Sahel, etcétera. Pero también debemos mirar a América Latina, ¿no? Porque el Kremlin está realizando una campaña de propaganda e imagen en América Latina. Antes hablábamos con Brasil, de esa cumbre de líderes sudamericanos. Debemos prestar atención a lo que pretende Putin en América Latina.
Así es. Desde Europa, y esto es normal porque la guerra la tenemos en casa, nos estamos focalizando casi al 100% pues en los conflictos que se están desarrollando sobre suelo europeo, sobre suelo ucraniano, y a lo mejor estamos dejando de mirar un poco al otro lado del charco, donde los movimientos de Rusia cada vez son más descarados. ¿Por qué decimos que son más descarados? Pues porque esta campaña que tú mencionas de propaganda y de intento de expandir pues su influencia en los países latinoamericanos, que no es una campaña nueva, lleva más de una década,
sobre
todo. Sí, pero sobre todo la última década, invirtiendo muchos recursos, mucho dinero, muchos medios, en que su discurso, en que su ideario político cale ahí, pues desde que comenzó la invasión
de Ucrania. Y vendiendo armas, además.
Y además con un intento de expansión económica, de expansión de sus intereses económicos, mejor dicho, pues a través de ese banco de los BRICS, ese banco del desarrollo, pues que está integrado por Brasil, parece que ahora también se va a unir Argentina, India, China, Sudáfrica y Rusia. O sea, te quiero decir, las conexiones y los objetivos rusos no pasan solo por la ideología, también es un intento de controlar el mercado, tanto de las armas como de cualquier otro activo, ¿no? Y bueno, pues lo decíais, ahora ha tenido lugar pues esa cumbre. Hemos visto apariciones del presidente de Brasil, de Lula da Silva, incluido en España, que cuando vino como parte pues de su gira internacional, ya dejó clara su posición en contra de seguir apoyando a Ucrania. Pero es que ha habido también esta semana movimientos muy significativos también en México, donde parece que, si bien hace un año la postura era ambigua, parece que el presidente López Obrador se ponía un poco de perfil a la hora de pronunciarse pues sobre la invasión unilateral que está llevando a cabo Rusia en Ucrania, pues en los últimos meses también se han desacomplejado bastante y ya están alineándose un poco pues con los discursos de Lula. ¿Qué significa esto? Pues significa que Rusia ha acelerado, pues aprovechando que a lo mejor la atención, el foco mediático y la atención política está puesta en este lado del mundo, en Ucrania, Rusia está acelerando, por otro lado, pues sus mecanismos, tanto propagandísticos como de expansión, esa expansión que parece más silenciosa porque no hay bombas de por medio, pero que no por eso es menos peligrosa, y estamos viendo movimientos diplomáticos, movimientos políticos de esos líderes políticos que ya abiertamente se posicionan y se alinean a favor de Rusia, y que, como decimos, pues en las últimas semanas pues están multiplicando como champiñones.
Sin duda. María Senovilla, periodista, colaboradora de la revista Atalayar y de otros medios, una noche más. Muchísimas gracias por aclararnos muchas cuestiones de lo que está ocurriendo en Ucrania y en otros lugares del mundo. María, muchas gracias. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Javier. Un abrazo.
Pedro González, periodista, colaborador de Atalayar, fundador de Euronews y el Canal 24 Horas. Pedro, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Bueno, acabamos de despedir a María Senovilla, finalista del premio Cirilo Rodríguez, el más prestigioso de los enviados especiales y corresponsales. Y Pedro, saludamos hoy a Claudia Luna Palencia, a quien le han concedido en México el premio Francisco Zarco de Periodismo por tener fe en sus ideales y su trayectoria ética y profesional. Un premio que será entregado en el Congreso de México el 7 de junio, el Día de la Libertad de Expresión en México. Y bueno, ahora nos cuenta Claudia Luna Palencia, a la que felicitábamos efusivamente. Claudia, muy buenas noches.
Buenas noches, queridísimo amigo, colega. Buenas noches, Pedro. Buenas noches a todos. Muchas
y enhorabuena.
Gracias. Muchas gracias, queridísimo Pedro.
Hay que llamarte de usted ya, con ya un
no,
premio más en tu
nada.
Carrera.
¿Qué no, significa este,
¿qué significa este premio, Claudia?
Mira, es un premio que yo quiero dedicar a dos grandes colegas y amigos a quienes yo admiro profesionalmente por su enorme ética profesional, que son Javier Fernández Arribas y Pedro González. Se los dedico de todo corazón, porque bueno, si algo tengo es que aprender de ustedes. Siempre he dicho que, bueno, son dos grandes tiburones del periodismo español, y lo digo de verdad con todo respeto, porque bueno, se han curtido pues en las lides como corresponsales, y eso no es nada fácil, eso hay que decirlo siempre muy puntualmente a nuestros amigos radioescuchas. Y bueno, la verdad es que estoy muy muy contenta, ¿no? Todo lo que me haga crecer, madurar como periodista, y eso, bueno, pues siempre es una aportación, y más si lo puedo compartir pues bueno con grandes amigos y colegas como ustedes, que tanto quiero y admiro.
Bueno, Pedro, estábamos hablando de la cumbre de Brasilia, todo lo que ha hecho Lula da Silva para intentar impulsar la integración, eso sí, hablando de narrativa antichavista, un poco para blanquear la dictadura de Nicolás Maduro, y ahora María Senovilla nos hablaba de cuidado porque Rusia, y ya hemos escuchado cómo hay un movimiento muy muy fuerte y claro en contra del dólar, el tema del petróleo, etcétera. ¿Cómo valoráis, Pedro, Claudia, lo que está ocurriendo estos últimos días en América Latina y la influencia rusa y supongo que también China en todo esto?
A mí me parece que es bastante importante todo lo que está sucediendo ahí. El movimiento en contra del dólar, bueno, no es de ahora, es ya bastante antiguo y sobre todo está iniciado por China desde hace bastante tiempo. Y naturalmente se suman con mayor o menor entusiasmo pues todas las potencias de los BRICS a todas las que se están uniendo, y naturalmente pues es un intento por deshacer ese viejo orden que ha imperado hasta ahora, que es geopolítico en total, y donde una de las grandes patas es justamente el patrón dólar. Evidentemente el salir de ahí no va a ser en absoluto fácil. Pero eso lleva también unas connotaciones que, a mi entender, tienen una importancia política fundamental. Es decir, a la hora de la verdad, ese viejo patrón dólar, mal que bien, también era sinónimo, de alguna manera, de países demócratas y de un tipo de sociedad. Y, desgraciadamente, me da la impresión de que si se cambia ese modelo o se troca por el que estaban tratando de poner China con el renminbi y todos los que, de alguna manera, quieren alinearse con Pekín, justamente como superpotencia emergente, pues parece que son sinónimos justamente de gobiernos, cuando menos, autoritarios. Y esto, bueno, pues naturalmente vamos hacia otro modelo, cuando menos también bipolar, a lo largo y a lo ancho de todo el planeta. Y me da la sensación de que naturalmente las tensiones se van a recrudecer, porque obviamente es una tensión muy fuerte. Estamos en guerra, eso es evidente, con un caso muy claro en suelo europeo, que es el de Ucrania, pero todos estos focos a los que de alguna manera se están haciendo referencia, tú mismo lo decías hace un momento, es decir, lo de la zona del Sahel está absolutamente que hierve, se están produciendo ahí muchísimas tensiones, ahora mismo se están produciendo tensiones también en América Latina, como se está viendo claramente, con todos esos movimientos de ultraizquierda y, bueno, como poco a poco también va ganando y extendiéndose esa mancha de izquierda o extrema izquierda a lo largo y ancho del continente, con algún que otro revés, como el asumido recientemente por el propio presidente chileno, Gabriel Boric, y también estamos asistiendo a unas tensiones muy fuertes en toda Asia. Es decir, se está viviendo otra edición, si se quiere, de guerra fría con muchos puntos calientes, o si se quiere, de guerra caliente con muy poquitos puntos de guerra fría.
Yo creo que ni unos cubitos hay queda en ningún sitio del mundo. Claudia, ¿te sorprende que el izquierdista Gabriel Boric, el chileno, haya salido a afear esa narrativa de Lula que pretendía blanquear la dictadura de Nicolás Maduro?
No me sorprende. La verdad es que lo esperaba, de hecho, ¿no? Lo esperaba. Y además es que Lula ahora quiere convertirse en una especie de vocero, ¿no? De vocero de China y de Rusia en América Latina. Quiere que su mandato, su nuevo mandato en Brasil, tener una proyección de cohesión en América Latina, sobre todo en América del Sur, que realmente es muy difícil, ¿no? Se ha recibido muchas críticas al respecto de si es necesario revivir el UNASUR cuando parece que está pues absolutamente ya sepultado. Es verdad lo que decía ayer, lo que decía estos días Lula da Silva, en el sentido de que si se une todo el continente americano, sobre todo América del Sur, si se une América del Sur, estamos hablando, decía Lula, de la quinta economía del mundo, que genera más de 4 billones de dólares de PIB, que concentra un tercio de las materias primas del mundo, del agua, de muchos, pues de los preciados insumos, ¿no? Que son tan necesarios pues en todo el mundo, pero realmente es muy complejo que pueda unirse el mosaico latinoamericano, ya no te digo yo, el complejo mosaico de América del Sur, y a pesar de que Lula intenta blanquear a Maduro, esto ha caído como un jarro de agua fría, las alabanzas con las cuales se ha deshecho Lula hacia Maduro, como si no existieran violaciones a los derechos humanos, como si no hubiera más de 6 millones de venezolanos perseguidos fuera de su país, como si no hubiera una dictadura que ha aplastado absolutamente todas las instituciones. No se puede blanquear los crímenes de lesa humanidad, no se puede blanquear las atrocidades de Maduro en nombre ni de China, ni de Rusia, ni de la economía, ni de la unidad. Entonces yo creo que esto va a quedar en un intento nuevamente fracasado, y lo que verdaderamente le debería de interesar a Lula y a América del Sur es que realmente salga adelante el gran acuerdo del Mercosur con la Unión Europea. Eso sí es algo que debe de ser prioritario.
Sí, pero resulta que, como nos ha explicado, ha comentado nuestro invitado, pues hay reticencias por lo que eso podría afectar a las economías nacionales. Pero entiendo que el espíritu que hay ahora mismo en Brasilia en favor de la integración, una integración económica, comercial, que sería muy positiva, está lastrado por unos intereses ideológicos y políticos.
Claro.
Porque parece que hay más, Pedro, más intención de echar abajo el dólar que no de construir algo que pueda beneficiar esa integración sudamericana.
Yo, desgraciadamente, creo, y antes oyendo al politólogo que nos ha acompañado, me da la impresión de que hay una, desgraciadamente empleo esta palabra, una podemización en estos gobiernos izquierdistas. Y esa podemización pasa justamente porque va a ser absolutamente imposible el diálogo y claro, naturalmente, el entendimiento. El caso del Mercosur que has expuesto, a mí me parece que es importantísimo y bueno, claro, hago referencia al propio artículo que he escrito para Talayar, donde hablo de que es la última oportunidad la presidencia española. Y o se aprovecha, o yo creo que ya no volverá a otra oportunidad igual, porque llevan, claro, y además el reabrirlo con otro tipo de cuestiones y volver a negociar después de 20 años de negociaciones ya no tendría absolutamente ningún sentido.
Claro.
Ni Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay son los mismos de hace 20 años, pero Europa tampoco. Claro. Y evidentemente lo que decía antes nuestro invitado, el politólogo brasileño, es decir, de que, bueno, nada de entrar Europa en el mercado doméstico, pues bueno, evidentemente así no se hacen las cosas. Claro que el mercado brasileño y el argentino son muy proteccionistas, como lo es a su manera también el europeo, y no digamos Francia y Alemania básicamente, pero obviamente, es decir, el beneficio, esto es una cosa muy sencilla, es decir, se ponen en las mesas las desventajas y se ponen las ventajas potenciales que existen. Y evidentemente se han cuantificado, recientemente ha habido justamente una sesión aquí en la Casa de América en Madrid en la que se ha analizado a fondo este tema y naturalmente salían ganando, es un acuerdo de win-win, es decir, de ganar ambas partes. Y naturalmente el comercio, que ya es bastante superior, se hablan de cifras del orden de los 20.000 millones de euros al año, pues podría multiplicarse por 5, lo cual evidentemente es una cifra de la suficiente contundencia como para que se lo hicieran mirar. Y aquí, evidentemente, las cuestiones ideológicas, como acaba de apuntar Javier, yo creo que desgraciadamente, es decir, le quitan digamos, el protagonismo a lo que puede ser un diálogo y, naturalmente, la posibilidad de que esto beneficie a las dos orillas del Atlántico. Esa es mi opinión, vamos.
Y, Claudia, menos mal que no está el presidente mexicano en esta cuestión, porque quizá fuera también bastante, bastante radical. Aunque te iba a preguntar, ¿hay elecciones ahora municipales en México? ¿Crees que ahí puede haber algún tipo de sorpresa o alguna indicación, algún signo de por dónde van los deseos de los mexicanos después de estos años de gobierno de López Obrador?
Muy complicado el escenario y el mosaico político electoral también en México, querido Javier y Pedro, porque el Estado de México es pues uno de los bastiones económicos junto con Monterrey, Nuevo León, pues más importantes, ¿no? Que generan mucho la riqueza económica de todo el país, junto, bueno, con Quintana Roo, la propia Ciudad de México, Jalisco. Pero el Estado de México, así como Andalucía, ¿no? Sevilla ha pasado lo que ha pasado, que decían ha caído la jaula de la corona del PSOE a favor del PP. En el caso del Estado de México es el bastión por excelencia del Partido Revolucionario Institucional, que ahora puede caer precisamente pues en manos de Morena, que es precisamente pues el partido del presidente López Obrador, lo cual sería pues un verdadero desastre, porque en estos momentos México tiene recursos, pero muchos de esos recursos están sin gastarse, no se están ejerciendo muchos planes y programas y políticas, porque el funcionario en turno que tiene que ejercerlos y gestionarlos y llevarlos a cabo no lo está haciendo por temor precisamente a perder su trabajo, a tomar decisiones que terminen contrariando al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, porque no vaya a ser que ejecuten o den un programa a favor de alguien que pueda ser, no le caiga bien al presidente, no comparte ideológicamente las nociones del presidente López Obrador, con lo cual que caiga en manos de Morena uno de los estados que generan pues una gran aportación al Producto Interno Bruto de México, va a ser una catástrofe.
Bueno, esperemos que los mexicanos voten como quieran, por supuesto, pero con lo más razonable posible. Una cuestión al hilo de lo que es la guerra, la invasión rusa de Ucrania, que quizá pasa un tanto desapercibido, pero la OTAN ha tenido que reaccionar enviando más efectivos, graves tensiones en Kosovo, con los serbios, el avispero de los Balcanes. Pedro, es un avispero que está ahí, es una asignatura pendiente porque se acabaron las guerras, pero luego no llegaron las inversiones que se necesitaban para propiciar un desarrollo, sobre todo que evitara y sobre todo hiciera olvidar las tentaciones bélicas que tienen algunos en esas zonas.
Bueno, ya sabes que decía Churchill que los Balcanes producen mucha más historia de la que pueden digerir. Y me da la impresión de que estamos otra vez en las mismas. Es decir, y el periodo de paz que se abrió justamente con los diversos acuerdos que terminaron con la última guerra, pues es, como siempre, una pausa hasta la siguiente guerra, ¿no? Y evidentemente hay muchas cosas que no se han solucionado. Una, naturalmente, las inversiones a las que has hecho referencia, pero otra es que, sobre todo, el problema de Kosovo es un problema enquistado. Es decir, ya es un problema enquistado de muy difícil solución, sobre todo porque cuando hubo unos acuerdos, que son los que tenían que haberse cumplido, para que lo entienda el oyente, lo que ha pasado en Kosovo es que al final se reconoció un país con un, digamos que único, que fue reconocido en primer lugar por Estados Unidos, que fue el que marcó, luego por los grandes países europeos, a excepción de España, naturalmente por sus propias connotaciones separatistas, y lo que se hizo es poco a poco implementar unos acuerdos por los cuales lo que era la minoría serbia, que había quedado en minoría, pues se fuera integrando en las instituciones kosovares propiamente, a cambio, eso sí, de que se hiciera una asociación de municipios de mayoría serbia, que todavía existen. Y entonces, bueno, la parte, digamos, de los funcionarios serbios se cumplió, es decir, se fueron integrando en la policía, en las diversas instituciones, pero lo que no ha hecho el régimen de Pristina ha sido cumplir con su parte, es decir, el crear esa asociación de municipios serbios. Consecuencia, hicieron elecciones la pasada semana, y justamente en municipios de mayoría aplastante serbia no fueron a participar a esas elecciones los votantes serbios, y lo que pasó es que obviamente ese 1-2% de votantes kosovares pues ganó las elecciones. Consecuencia, en unos enclaves donde hay población de 90-95% de serbios hay un alcalde kosovar, y bueno, les impidieron tomar posesión de sus ayuntamientos y naturalmente se desencadenó el follón. Tuvo que enviar la KFOR refuerzos militares enseguida, pero evidentemente se ha desatado un conflicto que ahora yo creo que tiene muy difícil solución. Yo creo que es una explicación muy sucinta, pero bueno, como verán, no es fácil de arreglar. Y todo eso, pues bueno, pues salpicado naturalmente del antiguo conflicto, de las placas de los automóviles, que bueno, en definitiva son consecuencias de la convivencia diaria, malas consecuencias. Y naturalmente eso tiene muy difícil arreglo mientras no se sienten verdaderamente a negociar y a intentar cumplir, claro.
Sí, Claudia, además, es un dolor de cabeza importante para los europeos, aunque pensemos que nos queda muy lejos,
¿eh? Es que es dinamita pura, y yo comparto toda la opinión de Pedro, y ¿sabes qué pasa? Que ya nos hemos relajado mucho en Europa, estamos más pendientes de si Biden se tropieza con un saco de arena, de sus errores, de las caídas, que de lo que está pasando pues en el traspatio de España, lo que está pasando más allá de las fronteras de Suiza, y es una dinamita pura porque nos puede meter en un problema en cualquier momento, ¿no? Considerando que la OTAN está ahí precisamente, y que España es miembro de la OTAN, ¿no? Riesgoso también me parece lo que está pasando en el caso, bueno, de esas incursiones, ¿no? Ucranias, o de lo que está pasando en Belgorod, se está cambiando el curso de la guerra, ¿no? Y vemos cómo puede seguir cambiando el curso de esta guerra a tal grado que pueda llegar a empeorar todavía más. Yo entiendo que los ucranios, como ha dicho Zelensky, quieren tener algo con qué sentarse a la mesa a negociar con Putin en su momento, y no sé si ese algo sea Belgorod, pero por lo pronto los rusos, ese efecto psicológico de que están atacando tu territorio, es un efecto psicológico bastante importante, y no hay que olvidar, hacía alusión Pedro a Churchill, ¿no? La historia es la historia y nos da grandes lecciones precisamente, pues atendiendo a esa historia, fue propios civiles, coludidos con militares los que intentaron matar a Hitler, ¿no? Y estoy recordando ese atentado de Valquiria, ¿no? El plan Valquiria, ¿no? Del 20 de julio de 1944, que al final, pues bueno, fraguó, no lo mataron, ¿no? Pero es decir, que puede pasarle un Valquiria a Putin, por supuesto que sí.
Y además, bueno, por poner una cota final, es decir, no hay nadie en Serbia y no hay nadie de esa minoría serbia en Kosovo que no crea que el verdadero corazón, la cuna de la civilización de la nación serbia está en Kosovo. Y eso naturalmente no se quita. Y ahí tenéis, sin ir más lejos, al propio número uno del mundo. Bueno, ahora es... Sí, me parece que es el 2 en tenis, que es Novak Djokovic, que justamente en el primer partido de Roland Garros termina el partido y la firma que hace no es una firma de dedicatoria deportiva, es decir, es una reivindicación en toda regla de Kosovo. Es decir, es una politización clarísima del deporte en alguien que es el número 1 o 2 del tenis mundial.
Sí, parece como si, bueno, unas mínimas reglas respecto de cada cosa en su sitio... Parece que ha saltado por los aires porque, bueno, no sé si es la banalización de las redes sociales o es la... Bueno, no sé a qué nos podemos referir, pero sí es cierto que, lo decía Claudia, quizá tiene más atención el traspiés de Biden que las cuestiones en sí, que son ya, que tienen mucho sentido y sobre todo unas consecuencias que pueden ser muy, muy perjudiciales para todos.
Bueno, afortunadamente aquí en el programa nos procuramos dar un poco el trasfondo de los grandes temas, Javier, o por lo menos lo intentamos.
Ya. Claro, bueno, porque tú piensas, Pedro, que...
Sí.
¿Piensas, Pedro, que, como dice algún país de la OTAN, el que proporcionar cazas F-16 a Zelensky supondría que entráramos en guerra con Rusia?
Bueno, es decir, eso al final lo tendría que decidir la propia Rusia. Y yo creo que, bueno, que no está amagando continuamente con las amenazas. Lo que no tiene claro, yo creo, justamente la OTAN es con completa unidad qué es lo que quiere. Porque evidentemente sí es verdad que no quiere que la guerra la gane Rusia. Pero esto estamos un poco con lo de siempre. Es decir, o sea, o se está embarazado, o se está embarazada, o no se está embarazado un poquito. Es decir, o sí o no. Y entonces lo que está es una pugna, que es lo que se está disputando ahora mismo, es decir, por hasta dónde llega lo que se quiere que Ucrania gane y hasta dónde que no parezca que Rusia, es decir, pues se siente agredida por los otros. Es evidente que estamos asistiendo, desde el punto de vista de un observador, digamos, más o menos imparcial, a que, bueno, es decir, Rusia acusa de agresión terrorista a Ucrania cuando le lanza unos drones y, bueno, es decir, mientras Rusia está machacando literalmente toda Ucrania. Yo creo que hay ahí, bueno, una continua falsedad. Y obviamente lo que no hubiera llegado, por supuesto, Ucrania hasta dónde ha llegado si no hubiera tenido la ayuda occidental y la ayuda de la OTAN. Pero hasta dónde quiere llegar la OTAN, eso es, digamos, que está en un arcano que todavía no hemos descubierto.
Claro, y por supuesto...
¿Cómo lo ves, Claudia? No, ya va... 30 segundos para cerrar.
Zelensky no va a llevar a cabo nada que no pase por la autorización de Reino Unido y de Estados Unidos. Eso hay que tenerlo absolutamente muy claro, que por supuesto, bueno, son los que tienen un mayor peso específico dentro de la OTAN. Entonces, bueno, todo aquello que haga, pero yo siempre he dicho que Bakhmut ha marcado un punto de inflexión en el rumbo de esta guerra y ahora lo estamos viendo, bueno, con el tema de Belgorod. Y por supuesto que, bueno, este capítulo todavía no va para largo.
Muchísimas gracias una noche más, Pedro, Claudia. Os despido, os deseo feliz fin de semana.
Igualmente, un abrazo para todos.
Y de nuevo, enhorabuena, Claudia.
Un abrazo.
Muchas
y muchas
gracias.
Felicidades, Claudia, por ese premio
muchas
tan
gracias.
Merecido.
Un abrazo, gracias.
A punto de dar las 11 de la noche de este viernes 2 de junio, hasta aquí, De Cara al Mundo, en Onda Madrid, ponemos las claves del mundo en sus manos. Feliz fin de semana, les habló Javier Fernández Arribas.